Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Recuperamos ya el formato habitual de la recta final del programa. Hasta las 12 estamos contándoles lo que ha dado de sí el día, que ha sido mucho en un día muy esperpéntico, sobre todo los que hemos vivido en este día en Madrid. Y a partir de las 12, con Juanma, el tertulión de los domingos. Venimos de la victoria del Fútbol Club Barcelona en Pamplona. 1-2 ha ganado el Barça para seguir manteniendo en 2 la diferencia de puntos que tiene a favor el Real Madrid después de las 4 primeras jornadas de Liga, que se completará mañana y que a partir de ahí dará paso al primer parón de la temporada. El próximo fin de semana no tenemos fútbol en Primera División. 3 puntos y lo mejor que le ha podido pasar al Barça en el Estadio del Sadar en Pamplona. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Porque el partido para el Barça deja poco más allá de los 3 puntos.
Pues sí, ha sido muy triste el juego, ha sido pues muy cansino, muy paralelo, se veía venir lo que estaban haciendo, Osasuna estaba atrás, ha habido chispazos incluso de Osasuna en la primera parte, menos mal que está Marc-André Ter Stegen, el único que elaboraba era Frenkie de Jong, Lewandowski muy apagado, Lamine Yamal pues tampoco ha estado lo brillante de otros partidos, en definitiva un mal partido, muy triste, una imagen muy triste, pero lo que decías, lo mejor los puntos y sobre todo pues analizar la manera en que se ha producido. Naturalmente los de Osasuna, a pesar de que ahora mismo Rubén García pues admitía que a lo mejor el árbitro no ha estado mal del todo, pues sí que se quejarán de ese empujón de Koundé. Pedro Martín decía que no era penalti, ese empujón de Koundé que sobre Pablo Ibáñez, que posibilitó ese 0-1 en el marcador, y después el golazo que ha sido lo mejor de la noche de Chimi Ávila, y el penaltito ese con tarjeta roja incluida a Catena que ha marcado Lewandowski. Poco más, y por lo que hace a los debutantes del Barça, los Jaos, ha tenido muchos más minutos y mucha más presencia João Cancelo, que ha subido muy bien por la banda derecha, y João Félix, más que dar juego, lo que ha hecho ha sido pues disciplina, marcaje, ir detrás del hombre, la presión, más que dar juego. De manera que, triste figura, le va a venir muy bien ahora mismo el parón también al Barça, y 3 puntos que son de oro.
Elena Condis está en la zona mixta. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Estoy en la sala de prensa donde en unos minutos va a comparecer Xavi Hernández, que ha sufrido muchísimo, ¿eh?, sobre todo en el tramo final del partido. Hoy podía volver a sentarse en el banquillo después de 2 partidos de sanción y otra vez, por segunda jornada consecutiva, victoria agónica del Barça. En unos minutos escucharemos las primeras impresiones del técnico.
Pues vamos a escucharlas ya, que está respondiendo en Dazón.
Siempre es muy difícil, muy difícil. Contento por la actitud del equipo. Ha habido momentos que hemos dominado muchísimo, otros que normal en el Sadar, pues te van centrando, te van colgando balones, desde incluso saques de banda. Bueno, ellos son un equipo muy intenso y muy vertical en este sentido, ¿no? Así que contento y satisfecho por la victoria.
Está contento y satisfecho por la victoria, por lo tanto, Xavi Hernández. Supongo que todo lo contrario en las filas de Osasuna. Alberto Sanz, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. La verdad es que enfado en el Club Atlético Osasuna porque lo han peleado, porque lo han intentado y porque, de hecho, han tenido ocasiones para poder sacar, aunque sea un punto esta noche frente al Barça, pero se quejan mucho, lo hacía Arrasate en el descanso, de esa falta no pitada a Pablo Ibáñez y un rasero, que se puede decir que es diferente, el que aplica luego en ese penalti y expulsión a Catena, lo que ha enfadado mucho a la plantilla, al cuerpo técnico y, por supuesto, a la afición del conjunto rojillo.
Pedrito, ¿qué te ha parecido a ti la jugada? Que es la jugada de la que más se va a hablar después del fin de semana.
Pues al final de la primera parte ha marcado el Barça un gol en el que el jugador del Barcelona, al rematar, desplaza un poco al jugador de Osasuna. Si el árbitro entiende que ese juego vale, tienes que entender que lo que hace Catena vale también. Porque lo único que hace Catena es tocarle un poco el brazo a Lewandowski y Lewandowski tirarse al suelo. Entonces, si analiza las 2 jugadas más importantes del partido, una de una manera y otra de otra, están mal.
Vale. ¿Y la expulsión?
Pues imagínate. Si no tendría que haber pitado el penalti, imagínate la expulsión.
Vale. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está muy contento Xavi, pero imagino que por el resultado, no tanto por el juego, no tiene motivos para ello.
Sobre todo él, que como jugador y como entrenador ha hecho siempre bandera y es uno de los motivos por los que está entrenando al Barça, de que el juego y la forma de llegar a los objetivos es casi igual o más de importante que el objetivo en sí. O sea, que no puede ser que Xavi esté del todo satisfecho con lo que ha visto hoy. Que le habrá gustado cómo ha luchado su equipo, cómo ha peleado, lo que quieras. Pero este año prometió que el Barça iba a jugar mejor y no pasa nada, pues estamos muy al principio de la liga y ahora hay un parón. Pero no vamos a tardar muchas semanas en empezar a recordarle a Xavi que este año, además de ganar, tiene que jugar bien y hoy no lo ha hecho.
Sí, sobre todo porque, tal y como han reconocido en la previa del partido, la plantilla que le han confeccionado después de los últimos fichajes que han llegado ya es una plantilla completísima para jugar muy bien al fútbol.
Sí, es mucho mejor que hace una semana, obviamente. No hay que juzgar, es decir, hoy han debutado tres a los que no hay que pedirles nada todavía porque Cancelo acaba de aterrizar, Joao Félix igual. Íñigo no estaba inscrito hasta ahora, no podemos esperar nada, pero de aquí unas semanas se van a acabar las excusas, porque repito, hoy el Barça tenía todos los peloteros en el campo, tenía De Jong, bueno, menos Pedri que no estaba, pero tenía De Jong, tenía a Gundogan, tenía a Oriol Romeu, tenía jugadores para que el balón circulara y fuera un juego fluido. No lo ha sido. Y luego hay otro indicador muy claro, que es si tú estás escuchando a Oli, las veces que dice Ter Stegen. En un partido bueno del Barça, en el que domina y es protagonista, casi no dice la palabra o las palabras Ter Stegen. Hoy, otra vez Ter Stegen, tampoco es que haya sido muchas veces, pero ha tenido dos o tres manos que ya te indican que el Barça ha sufrido. Y el Barça ha acabado el partido con uno más y siendo atacado por Osasuna y casi pidiendo la hora. No es una buena imagen.
Desde luego. Es que se mantiene un poco la tónica de juego de la temporada pasada, ¿verdad? De no dominar, sí. De ganar los partidos, eso sí, porque tiene mucha pegada, pero a partir de ahí no está siendo el Barça que todo el mundo espera.
Pero eso ya no vale, ¿eh? Lo dice el propio Xavi. Eso este año no va a valer, lo de volver a ganar por 1-0, 1-0, o en este caso 2-1. Además son dos goles, que no es una crítica, porque valen igual y están muy bien ejecutados, pero son a balón parado. Repito que no es quitarle mérito, pero uno es un córner, muy bien ejecutado, pero un córner, y otro es un penalti, muy bien ejecutado, pero un penalti. Es muy raro en el Barça. El Barça es muy raro que no te dé un gol de jugada trenzado, una combinación. Tampoco hace falta que se ponga el mono que se vista del Barça de Guardiola, del Barça de Cruyff, pero bueno, alguna jugada individual o colectiva. El Barça ha ofrecido muy poco fútbol, pero bueno, vamos a quedarnos con cosas buenas. Hay jugadores, pues mira, Lewandowski le vendrá bien por la moral haber vuelto a marcar, aunque ha hecho un partido realmente bueno, mejorable, y hay futbolistas que pueden, De Jong, por ejemplo, está en un estado de gracia muy positivo, pero en general, tú te sientas a ver el Barça y no puedes salir satisfecho.
Feliz semana, Dani, gracias, un abrazo.
Igualmente a vosotros.
Adiós. Recordamos además que el Mallorca y el Atlético han empatado a cero, que el Girona ha ganado 1-0 a Las Palmas. Cuidado con el equipo de Michel, que ha anotado, o sea, ha conseguido 10 de los 12 puntos en juego. Espectacular. Ahora mismo el Girona en el segundo puesto de la clasificación. Y que es una de las noticias más sorprendentes del día, el Atlético de Madrid-Sevilla ha sido suspendido a las 2 de la tarde por la previsión de fuertes lluvias publicadas por la AEMET, que luego nos han producido. Ha llovido un poquito al mediodía, pero a partir de ahí la tarde ha sido bastante seca en el centro de Madrid y en la zona, en los aledaños del estadio Metropolitano. En segunda división se ha jugado el Huesca 1, Mirandés 1, Zaragoza 2, Eldense 0, Español 3, Amorevita 2, Eibar 0, Leganés 1 y Andorra 0, Tenerife 1. La peor noticia del día ha sido la eliminación del equipo de baloncesto, de la selección de baloncesto, que ha caído en el Mundial, ha perdido contra Canadá por 85-88 y por lo tanto no estará en la lucha por las medallas. Buena noticia en Fórmula 1, el podium de Carlos Sainz, el primero esta temporada, ha sido tercero en el Gran Premio de Italia por detrás de Verstappen y del Checo Pérez. Ha sido una carrera realmente llamativa, la del piloto madrileño, que ha tenido que aguantar lo indecible para mantener ese puesto en el podium. En motociclismo, el triplete español en el Gran Premio de Cataluña ha sido lo más destacable, Aleix Espargaró, Viñales y Jorge Martín. Y en ciclismo, el alemán Lennart Kamas ha llevado la victoria en la novena etapa de la Vuelta a España, que se ha visto reducida en los últimos 3 kilómetros, en una decisión que ha sido bastante incomprensible. Pero sin duda alguna, lo más llamativo del día nos ha llegado desde Sevilla, porque a mediodía ya se hablaba del principio de acuerdo que había entre Sergio Ramos y el Al Ittihad, el equipo en el que juega Benzema de la Liga Árabe, después de que se cerrara el mercado en España, y que no le saliera ninguna propuesta interesante al Camero, al exjugador del Real Madrid. La situación ha virado por completo y Víctor Fernández ha sido el encargado de darnos la noticia. Hola, Víctor, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
A mí lo que más me sigue llamando la atención de este asunto es cómo ha cambiado de opinión el Sevilla, que ha tenido un montón de días para fichar a Sergio Ramos. Y cuando ya se ha terminado el mercado y cuando ya se anunciaba el principio de acuerdo con el Al Ittihad, ha virado y ha llamado al camero.
Pues es inexplicable, ¿eh? Y más creo que el oyente de la COPE ha estado muy informado desde hace 2 meses cuando decíamos que Sergio estaba esperando, que estaba en la finca de Sevilla, predispuesto. Ahora te voy a dar datos porque son tremendos, ¿no? Que justifica las ganas y esa espinita que tenía Sergio Ramos y el deseo que tenía por volver. Pero el presidente le cerró las puertas, el director deportivo, que no sé qué explicación va a dar ahora, pero le cerró las puertas por completo y ha sido una decisión personal del vicepresidente José María del Nido Jr., que en la mañana de hoy, pero en la mañana bien avanzado, ha decidido dar un paso adelante. Posiblemente, Joseba, haya sido las críticas que en las últimas horas se han levantado con el cierre del mercado, en el que el aficionado se ha mostrado muy crítico a través de las redes sociales porque no ha habido fútbol, por el hecho de que no hubiera venido un central. Marcao sigue lesionado y Nianzú también. El Mendilibar andaba un poco mosca porque le hacía falta un central. El fichaje de Mariano había levantado un cabreo monumental en la afición del Sevilla, que no entendían que un jugador que llevaba sin jugar tanto tiempo, y creo que todo eso ha alimentado unas dudas y un cabreo, y el entorno del vicepresidente pues la ha animado a decir: llame usted a Sergio Ramos. Llevábamos 2 meses diciendo: llamen a Sergio Ramos, que por ese precio y a este nivel no hay otro central. Han buscado un central, no lo han encontrado, y creo que al final pues se han dado cuenta que estaban cometiendo un error y que estaban perdiendo una oportunidad. Han tenido la fortuna, Joseba, de que Sergio no se había comprometido, porque en las últimas horas ya estaba decidido a firmar. Tenía una proposición del Galatasaray y otra del fútbol árabe. Y si quiere vamos con las cifras.
Sí, porque son realmente sorprendentes.
Son bestiales. Alrededor de las 6 de la tarde se las contaba a Paco en tiempo de juego. Sergio ha firmado un contrato de solo una temporada, ¿eh? Solo una temporada, por 2 millones de euros brutos. Es decir, por una pringa. O sea, Sergio Ramos ha demostrado, dándole la cara a mucha gente, que realmente quería venir a jugar en el Sevilla, renunciando a un contrato de 11 millones netos del Galatasaray y 20 y tantos del fútbol árabe. O sea, que es una decisión personal de Sergio Ramos, que quiere sanar heridas y recuperar esas sensaciones en el Sánchez Pizjuán, que con el paso del tiempo y por mucho desconcierto y malas noticias que hubo, pues al final esa grieta y esa herida se abrió, pero yo creo que lo va a solucionar y se va a quitar esta espina. Y creo que sin lugar a dudas es la noticia, una de las noticias del verano, el regreso de Sergio Ramos al Sevilla. Mañana va a pasar el reconocimiento médico por la mañana. Vendrá para Sevilla y la idea en principio es que el mismo martes se ha presentado.
Bueno, es que estoy recordando la cantidad de veces que el Sevilla ha dicho no a Sergio Ramos, la cantidad de veces que lo ha dicho Víctor Horta, el director deportivo, la famosa frase del presidente de sí, pues yo también quiero un avión y tráigame usted uno, y que escoció además mucho a Sergio Ramos. Y
sobre todo la respuesta del director deportivo.
Claro. Sí, sí, que no se contemplaba en ningún momento esa posibilidad.
Bueno, en ningún momento. En ningún momento. De hecho, en el resumen del director deportivo en los medios oficiales habló de que había que confiar en la cantera, en Nianzú, y en la rueda de prensa fue contundente. Incluso creo que ahí, ya lo comentamos en su día, fue algo despectivo, ¿por qué no decirlo? Porque creo que ahí se excedió el director deportivo para hablar de una leyenda como Sergio Ramos, algo que no le gustó y que me imagino que lo han aclarado en las últimas horas, pero esto es una decisión personal del vicepresidente José María del Nido Jr., que va a ser presidente a partir de noviembre-diciembre porque hay un traslado de poderes en el Sevilla.
Muy bien. Luego te escuchamos más y analizamos más detenidamente el fichaje de Sergio Ramos. Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta
no ha habido fútbol en Madrid, ¿no, don Joseba?
No ha habido fútbol. Había previsión de lluvia y no había fútbol. No.
Ya el viernes, si le parece, en el Oasis, sí, le ofrezco mi visión sobre el tema.
Sí, sí, sí. Melchor en la Filomena se metió en un iglú. Hoy estaba con aletas y tubo de snorkel por las calles.
Es preocupante hacia la idiotez que va dirigida el ser humano. Pero, en fin.
Llueve en Madrid.
Llueve en Madrid, que no salgan, o sea, no salgan. Bueno, tú eres del País Vasco y yo he ido al fútbol diluviando en Sevilla, sí, claro. Diluviando, pero con los contenedores por las calles, ¡bum!, con los vientos, y la gente iba al fútbol.
Y con barro
no
hasta
se
las
muevan, no se muevan, la gente se queda en casa, no se muevan. O sea, es absolutamente tremendo hacia la idiotez que se encamina el ser humano, pero en fin. Esto es lo que tenemos. Querido don Joseba, el viernes en el Oasis de Libertad lo trataremos.
Sí, señor. Un abrazo. Hasta luego, Víctor. Gracias.
Adiós. Hasta luego.
Es que nos ha jugado desde Atlético de Madrid-Sevilla. Antoñito Rizola. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola, Joseba. Sí, ha sido un día movidito, ¿no?
Porque sí.
Desde la una del mediodía, recuerdo perfectamente, empezaban los primeros rumores después de que los informes de la EMET empezaran a hablar de una dana histórica, de una depresión nunca vista, bueno, de una alerta que ya empezaba, ya era amarilla y tiraba roja. A las 14 horas se hace oficial la suspensión del partido y a mí me da por llamar dentro del vestuario y dentro del club. El vestuario asume, digo el del Atlético de Madrid, obvio, asume con responsabilidad la decisión, pensando en su gente. Literalmente la respuesta es cero riesgo con nuestra gente, mejor tomar precauciones y evitar riesgos. El club en la misma línea, fastidiado un poquito porque yo creo que el partido de hoy, todos tenían muchas ganas de este partido, pero comprensión absoluta. A las 6 de la tarde la EMET dice que ya no va a llover más en Madrid. Llevaba una hora y media que no llovía. Y las reacciones también sondeadas son en el vestuario, me contestan, es una broma, cabreo monumental, y en el club, ¿y ahora qué hacemos? Irritación y cabreo.
No me extraña. ¿Se ha barajado ya alguna fecha? Porque claro, el calendario a partir de ahora está tan apretado con la entrada de las competiciones internacionales, competiciones europeas, que ya veremos.
Pedrito Martín les ha hecho parte del trabajo y la primera fecha posible es en diciembre, pero a finales, creo que el 30 o 31 de diciembre, antes de esa fecha no hay ni una sola jornada libre para jugar el partido.
Qué barbaridad. En fin, luego te escuchamos en el tertulión. Hasta luego, Antonito.
Muy
gracias.
Bien, hasta luego.
Las 11 y 23, hora menos en Canarias. Germán Mansilla, hola Mansi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Vamos a hacer un repaso al fútbol internacional, cómo queda después de este fin de semana, aunque lo primero que tenemos que hacer es irnos hasta Portugal para que nos cuentes el sainete que se ha vivido en el partido del Oporto.
Pues mira, ha empatado el Oporto 1-1 con el Aruca. El partido ha tenido un añadido de 19 minutos oficiales que se han convertido en 22. Vale, en el 83 marcaba Cristo para el Aruca, se ponía 0-1. En el 90+1 ya había penalti de Taremi. ¿Qué pasa? Que el VAR ahí ha dejado de funcionar. Entonces al árbitro le han tenido que llamar al teléfono móvil y le han cantado la imagen por ahí. El árbitro ha decidido anular ese penalti.
O sea, bueno, había alguien viéndolo por la tele y claro, lo ha visto por la tele y ha dicho...
Los colegiados que estaban en el VAR le han tenido que llamar porque no había imágenes del videoarbitraje. Otro penalti sobre Taremi, que este sí lo han pitado, lo ha fallado Loporto y ya en el 90+19, es decir, en el 109 de partido, ha marcado Evanilson para hacer el empate para Loporto. Imagínate las críticas de corrupción, de Loporto está siendo beneficiado, que está habiendo en Portugal. Eso en Oporto. Y bueno, has estado pendiente de todo, has estado pendiente de la Premier este fin de semana.
Sí,
¿no?
Sí. Hay partidos muy interesantes, sobre todo el Arsenal-Manchester United, pero lo que nos deja la jornada es la racha impoluta, igual que el Madrid en España, del Manchester City de Juan Malillo.
Y con de Juan Malillo, que no está todavía recuperado Guardiola de esa operación de espalda. Está Lillo en el banquillo, hablando con Guardiola precisamente por teléfono para las decisiones. Y hat-trick de Haaland otra vez en el 5-1 que le hizo el City al Fulham. Abrió el marcador Julián Álvarez y luego a partir de ahí ya el City fue una apisonadora. Por cierto, también de ayer, el Chelsea de Pochettino no acaba de arrancar.
Desde luego.
4 puntos de 12 posibles y lo peor son las sensaciones con el pastizal que se ha dejado a Chelsea. Ayer en la segunda parte entró Mudrik, entraron... quemó todo lo que pudo quemar Pochettino y no fueron capaces de hacerle ni siquiera un gol al Nottingham Forest. Y lo otro que nos dejó ayer la jornada fue la victoria del Tottenham, que el equipo de Postecoglou, la verdad que va como un tiro, ganó 2-5 al Burnley. Y hoy, dos muy buenos partidos. El Liverpool, que le ha ganado 3-0 a Emery, bastante superior el conjunto de Klopp, ha marcado Szoboszlai el primero, que se ha estrenado en la Premier, y el 3-1 del Arsenal Manchester United, casi un partido bastante loco, sobre todo al final. Ha empezado marcando el United 0-1 con gol de Rashford, luego de gran empate al partido, y a partir del 89 ha marcado Garnacho, gol que han anulado por considerarlo fuera de juego. Ahí ha empezado todo. En el 96 ha marcado Declan Rice en un rechace dentro del área y ya en el 101 Gabriel Jesús ha hecho el 1-3 para el United.
En Italia va la cosa de parejas de los dos equipos de Milán que se han quedado al frente de la clasificación por el tropezón del Nápoles ayer.
Sí, ganó el Milán 1-2 a la Roma con goles de Giroud y de Rafa Leao, pues para hundir aún más a la Roma, que estaba echando un vistazo, está en los puestos de descenso, debutó Lukaku, pero de momento el viernes no tuvo ninguna ocasión y el equipo de Mourinho, que ha empezado de la peor manera posible esta Serie A. Como dices, ayer se jugó el Nápoles 1-2, no sé si viste el golazo de Luis Alberto de Tacón.
Sí, lo vi, sí.
Pues fue el 1-0 y fue para poner esa sorpresa en el Diego Maradona. Y hoy el Inter ha confirmado que está muy arriba en la tabla, lidera la Serie A con un doblete de Lautaro en el 4-0 que le ha hecho a la Fiore. Y la Juve acaba de terminar el partido hace apenas una hora, ha ganado 0-2 en Empoli, el Empoli que está cerrando la clasificación. Está primero el Inter. Le sigue la zaga el Milan también con 9 puntos, la Juve está con 7 y el Nápoles con 6 puntos.
En Alemania también va la cosa de parejas, porque parece que el Leverkusen, sí, de Xavi Alonso está dispuesto a ser la alternativa al Bayern de Múnich.
Es que lleva 3 jornadas impresionantes. Ayer le hizo un 5-1 al Darmstadt. Ojito con Boniface, que se pudo hinchar este año en la Bundesliga. Como pinchó el Dortmund, que no acaba de arrancar, 2-2, el Dortmund se está quedando un poquito, tiene solo 5 puntos, y el otro equipo que está arriba en la clasificación, empatado a 9 puntos con el Leverkusen, es el Bayern, que ayer necesitó irse casi a la prórroga para que Mathys Tel marcara el 1-2, le ganó 1-2 al Mönchengladbach. Y lo que te digo, están empatados los dos arriba en la clasificación. Por cierto, el Union Berlin, el rival del Madrid, ha perdido 0-3 con el Leipzig, así que bueno. La semana pasada fue capaz de ganar, pero esta semana le ha costado un poquito más con un rival ya de más entidad.
Y por último, venimos del triunfo del Paris Saint-Germain, que no es líder, es el Mónaco el líder de la Liga Francesa, pero el PSG está demostrando que tiene muchísima pegada, como no podía ser de otra manera.
Sí, ha dominado absolutamente el partido en un Lyon que está de pena. El Lyon ha ganado 1-4, con un doblete de Mbappé, gol de Asensio y otro de Ashraf. Ya te digo que el dominio del Paris Saint-Germain durante todo el partido ha sido brutal. Encima ha encarrilado el partido muy pronto, ha empezado a encontrar espacios, y claro, el PSG con espacios, con Asensio lanzando contras con Mbappé y Dembélé, ha sido brutal. La imagen del partido ha sido al final la de los jugadores pidiendo perdón, yéndose al fondo a la grada con los ultras del Olympique de Lyon y pidiéndoles perdón, mientras el fondo sacaba una pancarta en la que rezaba: si hay líderes en el vestuario ya no pueden quedarse callados. Así que van a tener un comienzo de temporada complicadito los del Lyon.
Muy bien, feliz semana. Gracias, Mansi.
Gracias, Joseba. Adiós.
Vamos hasta la sala de prensa del Estadio del Sadar. Está hablando Xavi.
Hola, bona nit. Adrià Albets en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Hace unos días decías en rueda de prensa que el gran objetivo de esta temporada es jugar mejor al fútbol, ¿no? Ahora explicabas un poco lo que le falta al equipo para llegar al nivel que tú quieres, pero no sé si te preocupa que quizás el equipo no está adquiriendo este nivel que tú esperas futbolístico.
No, sí lo está adquiriendo. Me he explicado mal, quizá. No, sí lo está adquiriendo, pero no está al nivel excelente. Excelente estuvimos en la segunda parte del Villarreal, que prácticamente nos atacaron una vez en un contraataque, fue gol, y a partir de ahí el dominio total fue del Barcelona. Total, no salieron de su campo, y ese es el objetivo principal para nosotros, pero eso es la excelencia. A partir de ahí también hay que jugar sin balón, hay que sufrir, hay que defender el balón parado, los saques de banda hoy nos bombardeaban a centros y a saques de banda, pues también hay que trabajarlos y hay que sufrir, ¿no? Y ahí no hay excelencia. Eso es trabajo y eso es sacrificio y es solidaridad, que el equipo ha hecho un trabajo, se ha fajado, ha hecho un trabajo de espectacular. Y no siempre se puede jugar de manera excelente al fútbol. Y aquí en el Sadar, pues difícil. Pero se ha dominado muchas facetas, en muchos momentos y en muchas facetas del juego, pero hay que generar más cuando dominas ese partido, ¿no?
Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Son las valoraciones que está haciendo Xavi después de la victoria del Barça contra Osasuna por 1-2. Estamos a punto de llegar a las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias, momento en el que, como siempre...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un pequeño parón en la actualidad deportiva para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparada Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Vamos a comenzar, como no, echando un vistazo al mapa del tiempo, porque las zonas que más preocupaban hoy, la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, ya han pasado de estar en alerta extrema a alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología. Os habrá sonado ese aviso, de hecho, de emergencias de Madrid, que nos ha hecho infartar un poco a todos, y también a Paco González y a todo el equipo de Tiempo de Juego en directo.
En 25 Canarias nos vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil, no os vacilo.
Sí, el mío.
Están sonándonos todos los móviles. Civil Protection Alert. Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del plan de inundaciones. Pero qué susto me he pegado.
Bueno, se pedía precaución por las carreteras de acceso a la capital y se sigue pidiendo precaución en general, porque aún puede caer agua durante las próximas horas. Lluvias que este domingo han dejado inundaciones, personas atrapadas en viviendas o vehículos, carreteras cortadas, servicios de trenes interrumpidos y demoras en algunos vuelos. Y en Guadamur, en Toledo, a tan solo 4 días de empezar sus fiestas patronales, la riada se llevaba por delante el escenario.
¡Que se lleva el escenario, tú! ¡Que se lleva el escenario!
¡El escenario!
Bueno, la mayoría de casos solo sustos, afortunadamente, pero ahora mismo el sur de la región de Madrid continúa en ese nivel rojo. Es la única zona ahora de España. En fin, un episodio de lluvias que continuará este lunes, para el que se espera que suban las temperaturas en la mitad este peninsular y en Baleares, donde va a empezar a llover menos, pero sí persistirán las precipitaciones intensas en zonas del centro de Andalucía y el extremo noroeste peninsular. Vamos con más cosas. En Andalucía se están investigando dos posibles casos de violencia machista ocurridos este domingo, uno en Jaén, donde una mujer ha aparecido muerta junto a su expareja, ambos tenían heridas de arma blanca, y el otro en Sevilla, donde otra mujer ha sido degollada presuntamente por su expareja. De confirmarse estos dos casos, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas este año en España sería ya de 42, de las cuales tan solo 8 habían denunciado previamente. De hecho, el Ministerio de Igualdad ha convocado para mañana lunes un comité de crisis, una medida que se suele tomar en aquellos meses en los que el número de crímenes o casos de violencia machista es mayor o igual a 5, y en un mes ya van 7. Vamos con más asuntos. En su viaje a Mongolia, el Papa Francisco ha pedido a las religiones ofrecer al mundo la armonía. Lo ha hecho después del encuentro interreligioso que ha compartido con representantes de otras 11 religiones, entre ellas la budista mayoritaria en ese estado. Francisco, además, tras presidir la misa, ha mandado un mensaje de agradecimiento al pueblo chino.
Quiero mandar un cariñoso saludo al querido pueblo chino. A todo el pueblo le deseo lo mejor. Seguid adelante. A los católicos de China les pido ser buenos cristianos y buenos ciudadanos.
Y tenemos que hablar también de la muerte del sociólogo español Amando de Miguel, a los 86 años de edad, que estaba considerado como el padre de la sociología moderna y además fue colaborador de esta casa en diferentes etapas de su vida. Y vamos ahora, Joseba, con un concierto improvisado. Y es que Juanes este fin de semana actuaba en el Teatro Romano de Mérida y, sorpresa, debido a la dana tuvieron que cancelar el concierto, vaya. Así que se improvisó uno, guitarra en mano, en la puerta de su hotel con los fans que estaban allí, así que ni tan mal.
Onda, pues seguro que lo han disfrutado más que si hubieran visto el concierto como tal, el concierto
muchísimo
original. Pues
muy sí, cerca estaban.
Muy bien, buen detalle del colombiano, sí señor. Ana, que tengas una buena semana, gracias.
Igualmente para
adiós,
todos, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 25 minutos llegamos a las 12, las 11 en Canarias, hora en la que abriremos, como siempre, el tertulión. Tenemos que cerrar antes conexiones, por ejemplo, con el estadio del Sadar, donde ha ganado el Barça 1-2. Elena, ¿qué foto más desagradable nos has mandado de la oreja de Gaby, que tiene unas grapas espectaculares?
Le han puesto 3 grapas, Joseba, en la oreja derecha a Gaby tras ese choque con Rubén García, que entendemos que sin querer le ha arañado la oreja. Ha sangrado muchísimo Gaby, incluso ha tenido que cambiarse la camiseta, pero ha podido seguir y ha acabado con 3 grapas, levantando el dedo pulgar, y el club ha difundido una fotografía donde se veía a Gaby ya recuperado. 3 grapas y 3 puntos que se lleva el Barça de aquí.
¿Qué ha dicho Xavi después de esa victoria por 1-2?
Sobre las críticas a Lewandowski, dice que no se puede decir que está en un mal momento de forma, que a veces pecamos de ser demasiado exigentes, porque le ha dado los últimos 4 puntos al Barça, que hoy ha generado un penalti y además lo ha transformado y ha hecho un buen partido. Sobre la rajada de Lewandowski contra el arbitraje español, que dijo esta semana los árbitros están matando la liga porque van contra el juego de ataque, Xavi ha hecho una reflexión y es que ha valorado de 10 el arbitraje de hoy en el Sadar, sobre todo, dice Xavi, el cuarto árbitro, porque estaba tranquilo, se comunicaba con los jugadores, con el staff técnico, y es como debe actuar un árbitro, porque al final es un juez, y hoy dice que el cuerpo arbitral ha estado de 10 y muy comunicativo. Muy contento Xavi con los 3 debutantes, con los Joaos y con Íñigo Martínez. De Joao Félix dice que le ve de extremo izquierdo de 9 y también atacando por dentro con un 3-4-3, porque tiene mucha versatilidad. y que el equipo está adquiriendo el nivel, pero no siempre se puede rozar la excelencia. Y hoy han dominado muchas facetas, pero les ha faltado mejorar la efectividad y también evitar complicarse la vida, como ha pasado hoy con el 0-1 en inicial.
Pues vamos a escuchar precisamente la valoración que ha hecho sobre la actuación arbitral Xavi Hernández.
Los árbitros, digo.
Bueno, yo más que eso haría una reflexión, ¿no? Yo creo que el árbitro ya está de 10, y sobre todo el cuarto, ¿no? Que te dialogaba, no se ha puesto nervioso en ningún momento. Te ha comunicado qué pasaba en todo momento, nos ha calmado, nos ha hablado. Nosotros estamos compitiendo y creo que el árbitro no compite, es un juez. Y a partir de ahí, si él está tranquilo, también nos tranquiliza a los demás. Pero si te viene nervioso y te viene con tensión, yo creo que esto no genera nada, no ayuda. Yo creo que Lewandowski es un poco esto, ¿no? Que comuniquen más, que hablen, que estén tranquilos. Hoy yo creo que el árbitro o el cuerpo arbitral en general ha estado muy bien, comunicativo, es lo único que pedimos, ¿no?
Pues eso es lo que ha dicho Xavi sobre la actuación arbitral, ni más ni menos. Elena, buen viaje, gracias.
Gracias, un beso.
Hasta mañana. Nos quedan por repasar dos partidos, como por ejemplo el empate a casi nada entre el Mallorca y el Athletic en Somos, en Palma de Mallorca. Jordi Jiménez, hola Jordi, ¿qué tal?
Hola Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No vamos a invertir mucho tiempo en hablar de este partido, ¿verdad?
No, incluso Ernesto Valverde ha dicho que no pasará a la historia del mejor fútbol. Evidentemente era un partido también raro por el horario, 4:15, por mucha dana que tuviéramos, aquí hacía mucho calor, mucha humedad y encima con rachas de viento muy fuertes, eso también ha dificultado el juego. El Mallorca ha tratado de reencontrarse con su seguridad defensiva, que la había perdido, su ADN con Aguirre, lo había perdido y es el primer día que no encaja gol. Lo que pasa es que le falta mucho en ataque, a pesar de que ha debutado como titular Larín, a pesar de que ha debutado también un defensa, Van der Heijden. Bueno, algunas novedades que ha ido introduciendo Aguirre. En el Athletic volvía Ollán Sanzet, que ha sido para mí de lo mejor del equipo rojiblanco. Ha tenido una ocasión muy buena en tiro cruzado. También Nico Williams ha puesto en aprietos a Rajkovic en la primera parte. En la segunda, un gol anulado a Muriqi, bueno, en realidad de Vivian en propia portería después de un remate, pero estaban fuera de juego Vedan Muriqi, y también Muniain, que ha puesto a prueba a Rajkovic. Esto ha sido todo en el balance ofensivo. Partido, como digo, que ha dejado a la gente pues bastante fría, pero hay que decir, en honor a la verdad, que el Mallorca de alguna manera tenía que empezar a reencontrarse y que a partir del cero en la puerta este equipo puede volver a ser lo del año pasado. Y luego muchos jugadores que están empezando a jugar, como Darder y compañía, que no han hecho pretemporada con el equipo y vamos, que están en fase todavía de acople y que el palo les va a venir muy bien.
Muy bien. Gracias, Jordi. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
Es lo más sorprendente que está pasando en Primera División, la racha del Girona, que ha vuelto a ganar, además con un gol de Portu, que hoy redebutaba en Montilivi, y que suma 10 puntos de 12. Es segundo en la clasificación. Tremendo lo que está haciendo, ¿eh?
Sí, es una locura. Yo creo que es el equipo hasta el momento, ya que muchas veces es muy periodístico, ¿verdad? Esto de colgar la etiqueta hasta el momento. Solo son 4 jornadas, es cierto, pero llega un parón. El equipo revelación. Alarga el mejor arranque de primera el Girona con este 10 de 12 que comentabas, con la victoria por la mínima frente a Las Palmas, habiendo visitado, recuerdo, a Noeta y el Pizjuán. Yo creo, y lo creen en Montilivi, que de momento tiene una cuarta parte del trabajo hecho. Es decir, si entendemos los 40 puntos como la permanencia, tiene 10, pues una cuarta parte del trabajo ya está hecho, porque el objetivo en esta segunda campaña consecutiva en la máxima categoría del fútbol español es la permanencia. Delante, pues una Unión Deportiva Las Palmas que todavía no conoce la victoria, y yo creo que lo que es más preocupante es que en 4 partidos solo ha marcado un gol. Es cierto que del encuentro en sí esperábamos bastante más, básicamente más goles, porque la primera fue de Pejiño para el conjunto canario, perdonaron, y ya sabemos lo que pasa cuando perdonas. Se vino arriba el Girona, 2 goles anulados a Estuani, que fue protagonista, ahora hablamos, dentro y fuera del campo, y al final ese gol de Portu a los 88 de partido, había entrado en el 75, era su redebut con el Girona, una jornada redonda para Cristian Portugués, el centro desde la izquierda de Valeri, cabeceaba Couto en el segundo palo y la ponía para el remate con la testa de un jugador que mide 1,67, pero que estaba en el lugar adecuado en el momento oportuno, y que con ese gol en el redebut le daba la victoria al Girona. Te decía que Stuani ha sido protagonista dentro y fuera del terreno de juego, porque el partido llegaba con un enigmático mensaje de Stuani en redes sociales, donde decía, partido muy especial en Montilivi. Bueno, claro, empiezas a mirar Girona Las Palmas. Hombre, si no es por el 6-0 de cuando se enfrentaron en la primera época en primera, marcó Stuani, pero tampoco tenía mucho más. Entonces ya, claro, rumorología, el mercado en Arabia sigue abierto. Es cierto que hace 2-3 semanas tuvo una oferta Stuani, y bueno, todos pensábamos que era el último partido, pero al final yo siempre voy a dejar un 1% mínimo y puerta abierta, pero al final del encuentro, claro, le hemos preguntado, hemos podido hablar con Mitchell, no con Stuani, sí con Mitchell, y ha explicado esto.
El club no tiene noticias de ningún tipo de que él pueda salir. Para nosotros es un jugador importantísimo. Yo creo que tengo la sensación de que va a seguir. En ningún momento a lo largo de esta pretemporada me ha dicho que quiera salir del Girona y de estos cuatro partidos. Entonces, yo estoy tranquilo, pero no puedo llegar a decir nada más. Pero creo que va a continuar.
Creo que va a continuar. Yo estoy tranquilo, pero el pero ese...
Sí, claro, claro, claro.
Hasta que no se cierre el mercado en Arabia, ¿verdad, Joseba?
Efectivamente, efectivamente. Hay que tener la alerta bien encendida, sí. Además.
Muy bien, Albert, gracias. Hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Dejamos el fútbol. La gran decepción del día ha sido la selección española de baloncesto.
Hoy sí, hoy no nos ha quedado una gota de energía, de sudor, todo se ha quedado en la cancha. Creo que hemos realmente hecho un esfuerzo al límite de nuestras posibilidades para competir. Y como he dicho antes, la relación entre el potencial del equipo y el resultado conseguido como baloncesto, como lo que hemos producido en la cancha, ha sido altísimo. Evidentemente nos han faltado un par de resultados en estos finales de partido y también hay que aceptarlo porque esto también es deporte.
Sergio Escariolo explicando la derrota de España, Canadá 88, España 85, que apea a la selección española de la lucha por las medallas en el Mundial. Está en Yakarta Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué explicaciones se le da a la derrota, doble derrota, que ha dejado fuera de España del Mundial?
Al hilo de lo que decía Escariolo el otro día contra Letonia, la verdad es que la imagen fue mucho peor que la de hoy ante Canadá, entre otras cosas porque hoy sí hemos visto a esa España un poquito más reconocible, esa España que mordía atrás en defensa, que metía los balones dentro hacia Billy Hernán Gómez, que probablemente ha vuelto a ese nivel de MVP y que además hacía daño ante una Canadá que donde tiene un punto débil es en el juego interior. Nos ha salvado inclusive esa defensa del primer atasco que hemos tenido ya en ataque. Hemos arrancado mal el tercer cuarto y a partir de ahí Canadá ha ido creciendo en el partido hasta tal punto que, fíjate, con la anotación de Billy primero y luego la de Santi Aldama, que hoy ha cuajado un muy buen partido, España se iba con un más 12 al final de los 30 minutos. Pero, como ocurrió en el partido de Letonia, el cuarto ha sido malo. Malo en el aspecto ofensivo. Solo ha anotado hoy España 12 puntos. Aún así, los últimos dos es donde se ha fraguado el drama. ¿Por qué? Bueno, pues porque, entre otras cosas, hemos cometido faltas, no hemos anotado nada. Y Gilles Alexander, que es un jugadorazo con mayúsculas, nos ha sentenciado desde el tiro libre. 80-80 a 60 segundos. Pues en los últimos 60 segundos España ha perdido, ha tenido a Alex Abrines el triple para mandar el partido a la prórroga y al final España ha caído, ha cedido su trono de campeona del mundo, 88-85 ante Canadá, se despide del Mundial en esta segunda fase y se ve abocada al preolímpico el próximo año, camino de París 2024.
Vale. ¿Tiene que seguir jugando ahora para ser el mejor del 8 al 12 y todo
no,
esto? No,
ya no, no, no. De hecho, España, se jugaba del 17 al 32 los que quedaron eliminados en la primera fase para ordenar puestos porque se jugaban plazas de Juegos Olímpicos, especialmente en el lado asiático y africano. Del noveno al decimosexto no se juega nada y España, de hecho, termina el campeonato novena. Se utiliza el cómo has quedado los grupos y ya no tiene que jugar ningún partido más.
Muy bien. Luego te escuchamos en el Tertulión. Gracias, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego, Joseba. Un beso.
Tertulión en el que hablaremos también de Fórmula 1, del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, que ha supuesto el primer podium de esta campaña para Carlos Sainz, que ha sido tercero. Y para Fernando Alonso ha sido la carrera más difícil de la temporada, sin duda alguna.
Seguramente la carrera más difícil, la más física que hemos hecho hasta ahora, porque sí, el coche hoy era muy difícil de conducir, con cero agarre y la verdad es que mucho menos estrés en Zandvoort, aunque parezca mentira con toda la lluvia y todo de lo que hemos tenido hoy. Y bueno, en carreras difíciles como esta hay que sumar puntos igualmente, ¿no? Noveno, cogemos esos dos puntos. Por desgracia, Hamilton ahora se nos fue esos 5 segundos de penalización que tenía y perdimos 6 puntos, creo, con él, que es al final lo único que nos importa en pilotos. Y luego en constructores hemos perdido muchos puntos hoy, pero no teníamos nada que hacer, no teníamos ritmo.
Noveno, Fernando Alonso. Tercero, Carlos Sainz. Y Carmichael, que está todavía en Italia. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. Vamos a podio por carrera, ¿eh?
Sí, esto... señor.
Está muy bien. 8 de 14, 2 podios seguidos, uno en Holanda, otro en Italia. En fin, creo que se ha coronado Carlos Sainz.
A mí me parece que ha sido la mejor carrera de su historia en la Fórmula 1. Se ha pasado 2 horas mirando por los retrovisores con 3 tiparracos detrás.
Sí,
me ha parecido angustiosa la carrera para Carlos Sainz, que al final ha conseguido el premio que se merecía.
Sí, sí. Yo creo que esa entrega, para que no le pasaran, que ha sido una entrega, a veces ha sido poco inteligente porque le ha precipitado a parar antes, después de que le pasara a Verstappen, pero es verdad que ha llegado al corazón de los tifosi. Y yo he hablado con varios de ellos y ninguno te decía que tenía que haber pasado Leclerc. No, no, que se lo ha merecido Carlos, que todo el fin de semana ha estado por delante y que ha sido muy bravo. Te dice molto bravo, bravísimo, y todos los medios italianos dicen que ha nacido un líder. Y eso, cuando estás hablando de ampliar tu contrato, es algo realmente magnífico. Y bueno, es un líder en todos los sentidos, porque acabo de leer publica un medio italiano, habrá que hablarlo con él, comprobarlo con él, que esta tarde le han robado un reloj de 500.000 euros y que ha capturado al ladrón.
¿Quién?
O sea, que Carlos Sainz.
¿Él ha capturado al ladrón?
Sí, sí, lo ha puesto a disposición de la policía, lo dice El Cotidiano. Entonces, yo lo digo.
Pero él ha sido el que la ha perseguido y la ha agarrado. Y luego
le ha perseguido y la ha agarrado. Bueno. Y ha llamado a la policía. Pero bueno. Eso es lo que dice el Cotidiano. La Estampa, perdón, el diario La Estampa. En Milán ha sido la historia. Bueno, luego lo dice La Estampa, hay que creerlo, pero bueno, si puedo ampliar, lo ampliaré. Pero vamos, esa es la noticia de ahora. Pero lo que cuenta es la carrera, que ha sido excelente. Y bueno, si te parece, escuchamos a un Carlos Sainz, que está muy alegre. Por cierto, le ha gustado mucho lo que le he dicho en la rueda de prensa en inglés. Le he dicho, oye, Carlos, ¿te gustaría ser el ministro de Defensa español? Y ha dicho, sí, sí, encantado. Mira, hago una reunión de política, una reunión de trabajo con el ministro de Defensa mexicano, que es Checo Pérez. Y se han partido de risa tanto Checo Pérez como Verstappen, como el propio Carlos Sainz, que sin embargo dice que es más tranquilo y más divertido ser el ministro del ataque. Pero bueno, vamos a escuchar a Sainz.
A ver. Lo he intentado todo, ¿no? Desde la salida hasta todas las vueltas que he podido aguantar a Max y al Red Bull, pues he ido dándolo todo. Quizás eso me ha costado también gastar más neumático del que debería, parar antes de lo que debería. Pero bueno, prefería intentarlo antes que quedarme con las ganas o con el que hubiese pasado si no lo hubiese intentado. Lo he dado todo, he sufrido al final de los stints, sobre todo con la usura del neumático, pero al final conseguí un podium que yo creo que era lo máximo que se podía conseguir.
¿Cómo se pregunta eso en inglés, Carmichael, lo que has dicho?
Que es, no te voy a decir la frase entera en inglés. Bueno, Minister of Defense, ¿no?
Ah, vale. No sé, es que tenía curiosidad por saber cómo.
Minister of Defense of Spain. Y le,
yes,
ya está.
Yes, yes, ha ido.
Y ha dicho, sí, sí, que encantado, se han reído. Max le ha encantado la pregunta. Y Checo, ya sabes que es ministro de Defensa desde 2021, que hizo la defensa esa en Abu Dhabi. Así sí, que, pero bueno.
Muy bien, Carmichael, luego te escuchamos en el tertulión. Gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Vamos a la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
No sé en concreto en qué punto de la geografía española está Eri Frade y el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? En rueda, gracias a Dios.
Hombre, buenos vinos.
Sí, bueno, no está la noche para vinos hoy.
¿Por qué?
No, está cayendo mucha agua desde el Escorial, túnel de Guadarrama. A partir de ahí, para nosotros, empezó el mayor infierno del traslado, porque no se veía ni para cantar, hubo que pararse en algún momento. Bueno, más o menos lo previsto, lo que pasa es que nos pilló mucho más arriba de lo que pensábamos.
Claro. ¿Qué bajonazo nos ha dado cuando nos hemos enterado de que le quitaban los tres últimos kilómetros a la etapa de hoy? Para contabilizar tiempos, no para ganarla, pero sí para contabilizar tiempos.
Sí, porque la etapa estaba muy chula, hubo dos veces abanicos justo al principio, que Quique Iglesias se lo contó prácticamente a todo el mundo con un vídeo que grabó cuando los Jumbo estaban intentando montar la trisca con la bendición de Benepul. Ahí sufrieron los Ayuso, más Mikel Landa, Almeida, por supuesto, compañero de Ayuso, pero 40 y pico kilómetros de persecución después la cosa se solucionó con las primeras rampas del puerto de primera. Luego otra vez, cuando faltaban unos 50 kilómetros para meta, pero no se cobró ninguna pieza de caza mayor de Benepul y decidió levantar el pie, y por eso Lennart Kamna desde la fuga pudo ganar la etapa para cerrar su triple corona. Y sí, fue un poco bajón, pero viendo el percal, Joseba, cómo estaba, la Vuelta cree y mantiene que es la mejor decisión. No es la mejor imagen, ni mucho menos, porque llevamos 9 días dando bastante que hablar en la Vuelta a España, y eso y no para bien, desgraciadamente. Había ya señas ayer de que podía complicarse mucho la meta. Los primeros camiones en llegar para el montaje ya movieron un poquito el asfalto, que estaba bastante tierno, demasiado coche con poca gente, se movió el barro y a partir de ahí pues empezó a arrollar por la carretera, y casi que era la mejor solución, porque ya se vio que el final de etapa era sobre barro. Pero bueno, hay un interés deportivo, hay un interés económico, una región que paga y que quiere que el final sea ahí, unos patrocinadores que también quieren que se llegue. Bueno, se junta todo y vimos la imagen que vimos, que obviamente no es la más edificante.
Mañana descanso y el jueves la crono, ¿no? 25 kilómetros en Valladolid.
25 kilómetros, casi 26, 25.800, que van a deshacer un lío que ahora mismo hay en la general entre los grandes favoritos, porque sigue siendo líder Sepp Kuss, pero Benepoel estaría marcando la general virtual de los grandes candidatos a todo en la Vuelta a España, y en una horquilla entre Benepoel y Almeida de 30 segundos caben todos los demás. A 5 segundos de Benepoel están Landa y Roglic, a 11 Vinegar y Mas, a 20 Ayuso y a 30, como ya te he dicho, Almeida, el compañero de Ayuso, el portugués.
Muy bien. Hasta el tertulio, Neri, gracias.
Hasta luego.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Las motos hoy, protagonistas en el Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. Ahí ha estado Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Sorprendido me hallo, después de haberte escuchado, que al Peco Bagnaia, después de que le haya pasado una moto a no sé qué velocidad, 200 y pico por hora, encima de su pierna, haya salido indemne de ese accidente.
Y te digo, yo creo que sorprendido está hasta él mismo, ¿eh? Porque ha sido tremendo y de hecho se ha quedado tirado en el suelo. Se miraba la pierna como si se lo hubiese fracturado. Tenía bastante miedo por lo que había vivido. De hecho, Binder, que es el piloto que ha pasado por encima, también se quedó muy preocupado. Ya confesando que es la peor sensación para un piloto pasar por encima de un compañero que se ha caído en la pista. Evidentemente no lo pudo evitar porque ha sido un accidente totalmente fortuito en ese sentido. Y bueno, pues hemos estado preocupados porque es el líder del mundial, porque es el campeón del mundo. Que pudiese perder la temporada por un incidente de este tipo, y por suerte o por milagro le han hecho un tacle en Barcelona después de mirarle en el circuito y se ha confirmado que no tiene absolutamente nada, magulladuras, le va a doler seguro y va a estar incómodo estos días, pero que haya salido sin un hueso roto es un auténtico milagro.
Desde luego que sí, y eso ha abierto las puertas a que hayamos tenido un triplete español en la categoría reina, algo que no se produce muchas veces.
Sí, yo te digo, yo creo que la victoria habría sido igualmente para un piloto español, bien Alex Espargaró, bien Maverick Viñales, porque aquí en Aprilia ya tenían un punto más que el resto de motos, ya se demostró en el sprint con Alex Espargaró, y bueno, pues él era el favorito, él ha sabido gestionar bien la carrera, hacía algo más de viento y esto ha hecho que le costase un poco más pilotar, ha tenido que recortar la ventaja que tenía Viñales, y al final es una pelea de equipo entre dos pilotos españoles, y confirmando ese triplete con el tercer puesto de Martín, que claro, con la caída de Bagnaia se ha conseguido, digamos, sacar algo de beneficio, porque está segunda en la general a 50 puntos, se ha recortado, y bueno, pues se mete un poquito más en la pelea, pero la verdad es que con el ambientazo que había hoy en el circuito aquí en Montmeló, ha merecido la pena poder ver a tres pilotos españoles en lo más alto del podio y celebrándolo como lo han celebrado.
Claro que sí. En categoría de Moto2 ha ganado Jack Dixon y en Moto3 David Alonso, el venezolano. Soy muy redundante. Lo mejor del día no es que ha sido la última vuelta de Moto3, ha sido toda la carrera de Moto3. Ver a 20, iba a decir 20 tíos, no, a 20 niños hacer lo que hacen, que es una auténtica barbaridad.
Sí, y a mí, de hecho, se me hacen larguísimas, porque es que estoy viendo que en cada vuelta puede pasar algo, y al final se ha decidido todo como esperábamos en la última vuelta, con 14 pilotos peleando. La pena ha sido Holgado, que se ha caído prácticamente a tres curvas para terminar la carrera y ha perdido sus opciones, y luego el adelantamiento de Alonso, que te corrijo, colombiano, nacido en Madrid y residente en Guadalajara. Porque
he dicho venezolano, sí, es colombiano.
Sí, sí, pero si nos escuchas hablar, o sea, tiene el mismo acento que yo. Y David, un final fantástico, porque meterse entre dos pilotos en la última curva del circuito de Montmeló, que no suele ser un sitio de adelantamiento, excepto uno que hizo hace muchos años Valentino Rossi a Jorge Lorenzo, que son palabras mayores de la época histórica de MotoGP, excepto eso no se había visto, y ha hecho una obra de arte, su segunda victoria, con un buen segundo puesto de Masia, que también se mete ahí en la general, y ese tercer puesto que al final ha sido para Rueda, un piloto sevillano también muy joven, que ha conseguido su primer podio, y uno más que se suma en esa cantera inagotable que es la del motociclismo español.
Pues que siga. Gracias, Borja. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Y antes de los mensajes y el tertulión, Angelito García en Nueva York. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, Madrid, muy buenas.
¿A qué hora juega mañana Carlitos Alcaraz?
Hacia las 8 o 9 de la tarde, más o menos. Va a ser cuando termine en segundo turno de la pista central, cuando termine el partido femenino que se juega antes a partir de las 6, así que bueno.
¿Por qué has puesto unos aplausos de fondo?
No, porque estoy aquí pendiente justo en la pista Grand Stand, la tercera en importancia. Se está jugando aquí un interesantísimo dobles entre González y Molteni y los argentinos contra el neerlandés Griesport.
Estoy convencido de que estás de espaldas al partido.
Y mirando sí. el móvil.
Bueno, de hecho, ¿sabes lo que estoy haciendo? La guía olímpica. Ya, pero estoy ahora mismo rellenando la ficha de nuestra pentatleta Laura Heredia. Es exactamente lo que estoy haciendo. Muy que bien. Tiene poco que ver con el tenis, pero que sí que es trabajo. Digo que va a jugar Alcaraz en torno a las 8 o 9 de la noche, más o menos, dependiendo si el partido anterior es de 2 o de 3 sets, ante un italiano, Matteo Arnaldi, que tiene 22 años, que ¿cómo será lo que está haciendo aquí en Nueva York? Que llegaba aquí con una victoria en toda su vida en pista dura, y sin embargo aquí se ha metido en estos octavos de final, va a entrar en el top 50 por primera vez en su carrera, y además se da la curiosidad, que además es cuando le vio Alcaraz, y ahora lo escuchas, que ganó el Challenger de Murcia en abril.
Cuando jugó el Challenger en Murcia, al ser en mi tierra tuve la oportunidad de verlo, pero bueno, ha pasado tiempo y no he podido verlo mucho más partidos. Si está en la cuarta ronda ganándole a jugadores como Norrie, es que se merece estar ahí, es un jugador muy muy duro. Intentaré ver algunos vídeos suyos, algunos partidos que haya jugado y a partir de ahí ver cómo vamos a jugarle. Pero obviamente sé que va a ser un partido muy, muy duro que tengo que exigirme muchísimo.
¿Cuándo empiezas a dar la matraca con las retransmisiones, Angelito?
Pues cuando nos dejen. No, aquí hay que pagar derechos, Joseba, y yo creo que la gran retransmisión la vamos a hacer el día de la final, porque por supuesto el domingo 10 van a estar Djokovic y Alcaraz, y hasta entonces, bueno, pues pegando algún gritito que otro aquí desde la zona de prensa.
Hala, disfruta de una de tus ciudades predilectas. Que vaya bien, Angelito.
Madre mía, ya hoy me he encontrado con varios de sus maravillosos hechos. Huele a marihuana, lo confirmo, por cierto.
Vale,
mucho.
Vale, vale. Anda con cuidado, que sin marihuana eres como eres, y me imagino que con marihuana...
Imagínate con ella. Algún día te pediré consejo.
Si la lleva él.
Planta él ahí en Cantabria y luego lleva el cargamento para allí. Sí, eso es
la verdad que no toco mucho el tema, ese tema yo.
Más vale, porque joder. Adiós, Angelito. Un
abrazo.
Mensajes, Alberto, a lo que está diciendo la gente en las redes sociales.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre el partido que ha terminado justo antes de este tiempo de juego, de este tramo final, en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo, y hoy muy pendientes también de @TJCope, que es el Twitter de tiempo de juego. Como seguidor del Barça, hace mucho tiempo que me da pena el juego de este equipo. Lento, previsible y con un solo jugador, que es De Jong, que demuestra tener personalidad para jugar en el Barça. Penalti y expulsión a favor del Barça, todo un clásico. Hoy Xavi no llora. El Barcelona de Xavi Bordalás puede estar contento porque los árbitros están en plena forma. En cambio, otro dice, por favor, fijaos en los pies. El jugador de Osasuna le toca la pierna izquierda a Lewandowski. Es penalti clarísimo. Hoy espero que comentéis el gol del empate del Madrid, que es en claro fuera de juego. A la Lazio le anularon ayer uno exactamente por lo mismo. Y el gol del Barça es falta. La liga está adulterada. Y otro oyente dice, amigos del partidazo, desde el Escorial os digo que hay relámpagos, truenos y lluvia muy fuerte. La Dana pasa por aquí. Al final era cierta. Y escuchad a un oyente que también nos manda un audio desde su coche.
Buenas tardes, compañeros, desde la carretera. Toledo, dirección Madrid, kilómetro 58, cortado por dos balsas grandes de agua. Seguiremos informando. ¡Vamos, Osasuna!
Pues mucho cuidado en la carretera, ¿eh? Tenemos una hora y media por delante de Tertulión, pueden ir tranquilos escuchando la radio, no hay ninguna prisa, así que mucha precaución, que la cosa no está tampoco como para andar haciendo locuras. Está ya aquí Juanma. ¿Has puesto ya las faves al remojo?
Ahora cuando llegue.
Ah, las pones luego, ¿no? Sí, mañana sí. Haces pavada, ¿no?
Sí, pero vamos, no me parece muy... ¿Estás desvelando aquí datos de mi vida privada?
¿Y será que no desvelas tú datos de la vida privada de los demás?
Sí, sí, pero le he dicho a Joseba, mañana voy a hacer favada.
Por eso. No, me interesaba saber cuántas horas tienes en remojo.
Por la noche, hombre, por la noche. Las sí. Faves y el lacón.
Y el lacón también.
Para desalarlo un poco.
Muy bien.
Eso no sabía yo.
Pues sí. Ya, claro.
El compango no, ¿eh? Solo el lacón.
Vale. Después de este sabio consejo, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con Joseba Larrañaga.